no le ocurre nada a su radio. No intente ajustar la frecuencia. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Está usted a punto de experimentar el absurdo chacoteo que se extiende desde lo más profundo de la noticia hasta más allá del ridículo.
Son gente drogada.
Atención, chacoteros, que vamos a leer nuestra orden del día. Así que, paren oreja. Luego de más de 90 años de gobernar el Estado de México, el PRI es derrotado en esa entidad. Híjole, y eso que decían que este sexenio ahora sí le iban a echar ganas. Y el presidente se reúne con la cúpula de su partido y los gobernadores para ver a dónde apunte el guarache. Y la elección, obviamente. Ahora sí, ya se viene lo bueno. Además, la periodista Pamela Cerdeira demuestra que víveres donados para Turquía nunca salieron de México y nomás anduvieron rolando en bodegas y oficinas. Ah, y el gobierno de la ciudad dice que tiene otros datos, nomás no dijo cuáles. Bienvenidos sean todos ustedes, esta es una emisión más de La Plenaria Chacotera. Como cada lunes, miércoles y viernes, les saluda su amigo y conductor, el Dante, deseoso de traerles lo más relevante de la información de México y del mundo. Bueno, como saben, con este tono, pues, dicharachero, sabrosón, pero a la vez comprometido con la información que ustedes ya conocen y ya es parte de este programa, y el día de hoy, pues no habrá ningún tipo de excepción. A excepción de que pues no estuvimos el lunes porque, como ya les dije, era día del trabajo universitario y pues nos tomamos a bien ausentarnos pues un ratito, ¿no? Fuera de eso, estamos completamente de vuelta en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y ustedes se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos de siempre, que pues son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que hemos de tocar el día de hoy. Ahora sí, hechos los anuncios parroquiales pertinentes, vámonos con la información, porque yo ya les decía, les adelantaba, les comentaba, les vaticinaba que el día de hoy íbamos a hablar de lo que sucedió el domingo en el Estado de México y en Coahuila. ¿Y qué pasó? Tuvieron elecciones. Así es, este 2023, pues venían elecciones en esos dos estados. Y pues se perfilaba interesante la elección por algunos motivos, quizá no tan interesantes en sí, pero que en conjunto nos hacían querer estar al tanto. ¿Por qué? Pues bueno, de entrada la elección en el Estado de México era importante porque, ya les he comentado varias veces, el Estado de México es, y en este caso podría decir era, el último bastión priista. Es decir, para el Partido Revolucionario Institucional, o Satanás por sus siglas, el Estado de México representaba la joya de la corona. Y por primera vez en creo que 94, 96 años, pues perdieron la elección en el Estado de México y ahora pues serán gobernados por el PRI de ahorita, que es Morena. Y bueno, en Coahuila la situación estaba curiosa porque, pues bueno, el candidato del partido oficial, pues técnicamente era un señor que parece más un personaje de Rius que otra cosa. Y por el otro lado, pues tuvimos una situación curiosa con candidatos siendo abandonados por sus partidos. Hemos visto ya en otras elecciones cuando algún candidato se retira o declina en favor de otro, pero creo que nunca nos había tocado que literal el partido se desentendiera de sus propios candidatos con el afán de apoyar a otro distinto, ¿no? En este caso eso se antojaba peculiar, porque ya les decíamos que pues lo que se quejaban los candidatos en Coahuila, los que fueron abandonados, es que estas decisiones se tomaron desde el centro del país. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues sí, la orden salió desde los centros, desde las presidencias de cada partido en Ciudad de México. Ahí fue donde dijeron, ¿saben qué? Pues en Coahuila no la vamos a armar, ¿para qué hacemos el oso, no? Mejor vámonos con el candidato del partido oficial, porque el año que viene pues ellos nos van a hacer el paro y es a la sombra de ese árbol al que nos queremos arrimar. De todos modos no bastó. en Coahuila sí les ganaron. Sí, Armando Guadiana salió ahí relativamente temprano a decir que los resultados no le favorecían. Me parece que al final los votos tanto para el Partido del Trabajo y para el Partido Verde Ecologista, ya ven que yo les decía que tenía esta duda de si de todos modos iban a ir ellos solos como candidatos independientes o si esos votos iban a contar para el partido. Fueron más prácticos y me parece que al final estos votos fueron anulados. Ahorita les voy a decir. Pero miren, por lo pronto tengo aquí los resultados. Tengo los resultados del PREP en Coahuila. Ahorita vamos a ir con Estado de México porque, como dije ahí, la cosa es interesante. Bueno, la coalición llevaba la delantera con un 55.7-58.1 y el candidato Armando Guadiana registró un rango entre 19.9-21.9. Le acomodaron una madriz a Guadiana en Coahuila, y es que él se ha comentado que la verdad, pues miren, si su mayor propuesta o su propuesta más famosa de este señor es que si ganaba llevaba a tocar a Peso Pluma, pues a lo mejor no tenía mucho que ofrecer, ¿no? Entonces, con todo y que salió Mario Delgado de Morena a decir, por favor, los otros partidos, vénganse para acá, vámonos todos juntos, pues no bastó, no sirvió, no funcionó, perdieron Coahuila. Y si soy muy honesto, pues tampoco hay mucho más que decir al respecto con lo de la elección en Coahuila. Digamos que transcurrió sin incidencias reseñables, pues importantes. Cosa distinta a lo que sucedió en Estado de México, porque en Estado de México, pues sí se estuvieron reportando desde temprano algunas, pues cosas inusuales, algunas anomalías, algunas situaciones, pues me gustaría decir que curiosa, pero entre ellas, digamos que lo de cada elección, pues gente comprando votos, los llamados mapaches, hubo un par de excepciones que quiero mencionar, porque detuvieron a un exalcalde de Estado de México y a un alcalde de Michoacán por estar coaccionando el voto. Sí, un alcalde de Michoacán andaba por allá en el Estado de México, pues armado y no solamente de billetes. El primer detenido fue Ricardo Núñez Ayala, acusado de coaccionar el voto en favor de la candidata Delfina Gómez. Es un alcalde en funciones de Michoacán, no especifica de qué entidad, pero bueno. ¿Quién más? Luego el segundo detenido fue, aquí está, más bien este fue el alcalde Iván Guadalupe López, alcalde de Chucandiro, Michoacán, quien fue sorprendido con dinero en efectivo y propaganda a favor de Delfina Gómez. Alguien lo tuvieron, no me acuerdo si con un cuchillo o una pistola. Luego también en Los Reyes La Paz se reportó la detención de una persona acusada de la compra de votos. En fin, digamos que estas pequeñas incidencias que pues sí enrarecen y enturbian la elección, pero que por una u otra razón ya se nos hace normal, y eso es algo que no puedo terminar de asimilar. Eso de que ya hay situaciones que nos parecen como que, ay, bueno, pues ya sabemos que esto iba a pasar. No está chido, pero bueno. El asunto es que luego también hubo una situación ahí medio extraña. Cuando inició el conteo de votos, hubo una anomalía por ahí de las 6 de la tarde. Se fue el sistema como por 10 minutos. Y cuando regresó, Delfina le había dado la vuelta a Alejandra del Moral. Miren, eso se documentó. Yo lo vi porque yo estuve al tanto de cuando regresó Delfina, le había dado la vuelta a Alejandra del Moral. Miren, eso se documentó. Yo lo vi porque yo estuve al tanto del proceso, porque les voy a ser muy franco, no tenía nada mejor que hacer un domingo en la tarde, estaba bastante desvelado. Entonces, pues estuve al tanto de esta situación, y sí, le aventajó por 6 puntos. En los 10 minutos que se fue el PREP, que se fue el sistema, cuando regresaron, Delfina aventajaba por 6 puntos a Alejandra del Moral. Y uno dirá, bueno, esto se puede denunciar, esto se puede reportar como una anomalía. Pues posiblemente sí, pero en su momento Alejandra del Moral salió relativamente temprano a reconocer la derrota. Y no solamente eso, sino que en algo que sí me pareció bastante gacho. Sí, la verdad es que me pareció un poco bajo de parte de los líderes del partido. Me parece que tanto Marco Cortés como Alito Moreno del PRI y el PAN abandonaron a Alejandra del Moral. O sea, ya a la hora de reconocer que no les había ido tan bien, tanto Alito como Marco Cortés se lanzaron a otro lado. Se fueron a... pues me imagino que se fueron a celebrar con el candidato de Coahuila. Pero sí tuvo que salir una vez que Alejandra del Moral pues ya pues, se vio que no tuvo los votos. Que no tuvo el favor del respetable, pues los líderes de los partidos dijeron, pues mira, mejor vámonos con el que siga, ¿no? Ahí nos vemos, Alejandra, ahí nos estamos checando en otro momento, ¿no? Y sí, la verdad es que mucha gente criticó a los líderes del PRI y el PAN por hacer eso, por haber abandonado a su candidata, pues porque no le fueron favorables los resultados electorales. Pues la verdad es que, pues qué podemos decir, la única, a lo mejor ya esos son los hechos, ¿no? Digamos que ya a modo de opinión, pues lo único que puedo decir es que entiendo hasta cierto punto, porque por un lado lo que se criticaba de Delfina era que pues técnicamente a la señora sí la condenaron, aunque ella diga que no, pues a quien multaron es al partido, pues obviamente porque el partido es el de la lana, ¿a quién más iban a multar? Una persona que estuvo sistemáticamente quitándole el 10% del salario a sus empleados, quien fue condenada por, o sea, se le encontró culpable de eso y al partido se le multó con 4 millones de pesos, que si me lo preguntan, para lo que tiene un partido político, pues 4 millones de pesos es una baba. Y su única excusa es, no, pues a quien multaron fue al partido, a mí no. Pues sí, multaron al partido por algo que tú hiciste, que era estar recolectando ese dinero con fines electorales. Pero bueno, técnicamente podríamos catalogarla de criminal electoral. Su gestión al frente de la SEP no fue excepcionalmente pues destacable, tampoco hay mucho que decir al respecto. Pero también por otro lado, como les dije, el PRI gobernó el Estado de México por más de 90 años. El Estado de México es un estado que tiene muchísimas carencias. Hay lugares que de verdad están completamente olvidados, hay parajes que nos hacen pensar que el desarrollo no ha llegado. Y la verdad, el hecho de que el PRI haya tenido la... que bueno, era una candidata de coalición, eran PRI, PAN y PRD, que me parece que creo que el PRD ya perdió el registro en el Estado de México. A pesar de que era una candidata en coalición, pues ¿con qué ojos y con qué cara el PRI llega y dice, oigan... pues discúlpenos por los últimos 90 años, sabemos que no hemos sido el mejor partido, pero en estos próximos 6 sí les vamos a atender como se deben, sí vamos a hacer las cosas como debimos haberlas hecho los últimos 90. Pues no, la verdad es que hasta cierto punto se entiende a la gente del Estado de México, que como dije, igual fue una votación cerrada, me parece que al final la diferencia fue como de 10 puntos, pero inició un momento al principio del conteo rápido, en el que Alejandra del Moral iba aventajando por 2 o 3 puntos a Delfina Gómez. Entonces, ahí surgió, pues, algo... nos deja una lección sobre exactamente ¿bajo qué criterios nosotros los mexicanos ejercemos nuestro derecho a votar? ¿Queremos castigar a los partidos que nos quedaron mal? ¿Queremos dar una nueva oportunidad? ¿Queremos probar algo nuevo a pesar de que lo nuevo no se vea tan prometedor? ¿Qué es lo que queremos y bajo qué criterios los mexicanos ejercemos el voto? Entonces, esa es una duda que me corroe, me hierve ahí en los adentros y me hace pensar que la elección que experimentaremos el año que viene con la sucesión presidencial, sin duda va a ser importante, sin duda, digo, todas lo son, pero evidentemente esta tiene una carga curiosa. Vamos a reflexionar sobre cómo y cómo será el proceso, cómo votaremos, qué vamos a considerar. Y honestamente lo único que les puedo decir con respecto a esa elección es que espero realmente para ese entonces haberme ganado la lotería y no tener que cubrirla, porque las campañas electorales son la cosa más horrible del mundo. Entonces, crucen los dedos. Pero bueno, fuera de eso, ahora sí ya viene la recta en la que inician precisamente las campañas para el año que viene. Y digamos que empezaron de forma curiosa, pero de eso ya hablaremos en el siguiente bloque. De momento vamos a ir a nuestro primer corte de estación, no sin antes recordarles los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que vamos a tocar y que estamos tocando el día de hoy aquí en la plenaria chacotera. No me le cambien.
Vamos a revisar que el pleno no se haya dormido. Enseguida regresamos. A ver, no se me alboroten. La plenaria se reanuda, compañeros.
Y bueno, estamos de vuelta en la plenaria chacotera, ustedes ya lo saben. Le recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Saludos a Luna, que dice que me está escuchando. Saludos, Luna. Y bueno, vamos con la información, porque... A ver, ya les dije que oficialmente ahora sí inició la parte más aburrida. No, la parte, pues, ay, no sé, la parte en la que todo el mundo se va a empezar a matar entre ellos con tal de ser el próximo candidato a la presidencia de la República. Y empezó de una manera harto curiosa. ¿Por qué les digo esto? Porque no sé cómo definirlo realmente. Y es que, pues bueno, el lunes, luego de la elección, luego de esta jornada electoral, todavía con la cruda de la fiesta de la democracia, pues el presidente se reunió con la cúpula del partido Movimiento de Regeneración Nacional y con algunos gobernadores, me parece, en un conocido restaurante de ahí del primer cuadro de la Ciudad de México, digo, conocido por los que viven allá, yo la verdad no lo conozco, pero se reunió también con Delfina Gómez, gobernadora electa, ahora podemos decirlo, gobernadora electa del Estado de México, y con las corcholatas presidenciales. Hoy alguien preguntaba que quién había sido el que les había puesto esos motes. La verdad es que, según yo recuerdo muy vagamente, ese término lo utilizó el presidente por primera vez. Entonces, pues sí suena como algo que diría el señor, pues es ya grande, utiliza estos términos así como muy chistosos, muy arcaicos, muy chistositos. Pero bueno, sí, el presidente se reunió con las corcholatas y todo el mundo tenía especulaciones, tenía teorías, porque al principio me parece que solo se reportó que se había reunido con Marcelo Ebrard en Palacio Nacional. Muchos se preguntaban para qué había citado al secretario de Relaciones Exteriores. Y pues obviamente todo apuntaba que era un asunto que tenía que ver con la próxima elección del año que viene. Luego de eso fue cuando salieron todos de Palacio con sus paraguas, porque pues estaba lloviendo. Y se fueron a este restaurante que estaba un par de cuadras ahí cerca. Estoy viendo algunas fotos de ese día. En la foto, digamos, pues no es oficial, porque pues no salen, no se las tomó un fotógrafo. Digamos que la foto ahí en la que captaron a los asistentes, no aparece Marcelo Ebrard, por cierto. Estoy viendo a Mario Delgado, estoy viendo a, ¿cómo se llama este? Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Delfina Gómez, Citlali Hernández y otras personas que la neta no sé quiénes sean, pero tampoco me importa mucho. Me parece que uno es Adán Augusto López también. Y bueno, dicho esto, pues el presidente ya dijo ayer que pues los reunió para felicitar a Delfina Gómez por su triunfo. Hay quien dice que en esta reunión pues se tocaron temas con respecto a cómo se va a elegir el candidato morenista a la elección del próximo año, porque de hecho se supone que Marcelo Ebrard, y ahorita voy con Marcelo porque ese es un tema aparte, iba a presentar el método o una sugerencia de método para la elección de candidato el día del lunes, pero le pidieron que pues, aguantara un poco las carnes, que por favor todavía no se adelantara, aunque bueno ahorita voy. El presidente dijo ayer que nada más se reunieron para felicitar a Delfina. Como ya les dije, pues estuvieron ahí todas las corcholatas, estuvieron gobernados morenistas de todos los estados que son morenistas, a excepción de San Luis Potosí, que parece un perrito. Esto no tiene nada que ver con la reunión, pero siempre he pensado que San Luis Potosí parece un perrito. También pues estuvieron, como ya les dije, Mario Delgado y Citlali, que son secretaria general y dirigente del partido. El presidente asegura que no va a haber dedazo. Eso es algo que mucha gente duda, y les voy a ser muy honestos, y digo, obviamente esto es a título personal, yo sí dudo que no vaya a haber dedazo. Yo siento que al final la última palabra sí la tiene el presidente de la República con respecto a quién va a ser el ungido, el elegido, el mero papas fritas, el muchacho chicho de la película gacha en la elección del 2024. ¿Por qué? Pues porque de entrada ya el solo hecho de que estas cuatro figuras, estas tres, Marcelo Ebrard, Sheinbaum y el señor que se parece al abuelo Monster, Adán Augusto López, el hecho de que estas tres sean las que suenen y que las traigan a todos lados, pues ya se sentía que estaban cobijadas por el presidente. De hecho, tan es así que hubo quien salió a hacer un enorme berrinche, y la verdad es que me dio mucha risa porque ese señor me da mucha grima, que fue el senador, no sé si es senador o es diputado, pero ha sido los dos, Gerardo Fernández Noroña, quien dio una conferencia de prensa, nomás para quejarse que no lo invitaron a esta cena con las corcholatas. Sí, es diputado, perdón, ya chequé. Sí, el diputado Fernández Noroña, quien pues siempre tiene facha de que está crudo y que son las 12 del día, pues salió a dar una conferencia de prensa en la que se quejó y lloriqueó con respecto a que no le invitaron. A ver, de entrada hay que recordar que este señor no es de Morena como tal, es del PT, a pesar de que sí apoya a la Cuarta Transformación. Pero también hay que recordar que este señor es famoso porque se le tiró al piso a Zedillo en el 95-96, porque era su modo de protesta. Hay que señalar que este señor se vestía de luchador e iba a los mítines vestido de luchador en los 90 también. Hay que señalar que una vez hizo un video quejándose de que le cobraron 7 pesos en un baño y orinó en la coladera. Voy a buscar eso, voy a buscar todo y se los voy a traer. Pero bueno, realmente nadie más, además de Fernández Noroña y como 25 personas que lo apoyan, nadie más lo ha considerado a él como una verdadera figura que pueda llegar a la presidencia de la República. O sea, nadie más que no tenga daño neuronal. Y él mismo. Porque, pues no, la verdad es como que de esas personas que a fuerza se quieren colar a la fiesta, pero realmente nadie les invitó y adentro no tienen ningún amigo con quien puedan cotorrear. Y la verdad es que no queremos que esté en la fiesta. Entonces, pues él solo ya salió a yuricar. Él dice que las encuestas lo colocan en el tercer lugar por encima de Adán Augusto López, secretario de Gobernación. No sé qué encuestas. Digo, si también estás preguntando en tu barrio, pues a lo mejor sí te va a ir chido. Pero también el hecho de que sea un posible tercer lugar, pues tampoco dice mucho. Si les soy muy honestos, la mayor parte de las personas están indecisas entre quién va a ser el candidato morenista, entre Sheinbaum y Ebrard. Ni a Adán Augusto López lo tienen en cuenta porque el señor tiene el carisma de un mejillón. Entonces, pues que tengas un poquito más de carisma que este otro señor, pues tampoco dice mucho, ¿no? Y en todo este desmadre, ayer pasó algo curioso. Marcelo Ebrard renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque dice que va a buscar la candidatura. Mientras Sheinbaum decía que no iba a renunciar hasta que estuviera segura que ella iba a ser la candidata, Marcelo Ebrard dio el madruguete y renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay quien acusa que sí, que no estaba pactado, que de hecho supuestamente el presidente les pidió que no renunciara a nadie ni se moviera ninguna ficha hasta el lunes que viene. Ojo, esto es meramente un rumor, evidentemente ninguno de nosotros estuvo en esa fiesta, pero pues ahí son las informaciones. Luego también la oposición salió a decir que ellos no van a aceptar a ninguna corcholata bané que venga del partido porque se los quieren colar. Creo que se refieren a Ebrard, porque hay mucha gente que piensa que Ebrard pudiera no ser el candidato morenista, pero sí un candidato de oposición, que la oposición lo jale para pues de alguna manera tener una figura popular, porque la oposición no tiene ni madres, no tiene ni madres, que el día de ayer también Santiago Krill anunció que iba a ir por la candidatura, que ya estaba en la contienda por la candidatura de la oposición. Y nadie lo peló, porque todo el mundo estaba con Marcelo Ebrard. Estábamos viendo el asunto de que había renunciado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego también salió Movimiento Ciudadano a decir que ellos no van a ir en coalición, que ellos van a ir solos en el 2024. Y evidentemente hay mucha gente que está pues mencionando los nombres de ¿cómo se llama? Samuel García. Y alguno que otro despistado también hasta ya anda mencionando a Enrique Alfaro, Dios nos libre. Entonces, pues la cosa se empieza a enturbiar, las aguas se empiezan a mover y lo único que puedo pensar es aguas moviéndose y por qué no estamos ahorita en una alberca, porque la verdad es que se hace mucho calor. Mañana deberíamos... No, bueno, el punto es que las aguas se empiezan a mover, las fichas se empiezan a acomodar en el tablero. Yo lo que no quiero es empezar a escuchar, es que no hay nada más horrible y sin imaginación que los spots que nos mandan cuando son épocas electorales. Les juro que me hacen tener ganas de encajarme un lápiz en el oído, porque de verdad son la cosa más horrible y sosa del mundo. Entonces, ahora sí ya se empieza a perfilar la carrera para el 2024. Se nos fue este sexenio en nada. La verdad es que sí, se me hizo... Los primeros 3 años de este sexenio se me hicieron muy largos. El último año y medio se me ha ido así. Entonces, ya oficialmente este sexenio entra en la recta final y entonces empieza la carrera por las candidaturas y empieza ahora sí que la Cámara Húngara y empiezan todos a mover y acomodar sus estrategias, porque aquí ya saben que no va a quedar títere con cabeza. Entonces, pues evidentemente vamos a estar ahí para cubrir cualquier desmadre o despapalle que surja, porque pues de eso vivimos en este programa y porque estamos seguros de que se va a volver tan surrealista que posiblemente sea digno de estar en el disparate. Entonces, dicho esto, vamos con nuestro siguiente corte de estación. Le recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos llamen y nos digan qué opinan de, ahora sí, de cómo se perfila la carrera para el 2024. Queremos saber su opinión. Vamos con esta siguiente pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera. We'll be right back.
desde la tribuna dictamos un pequeño receso. Nada más, cierren esa puerta, no se nos vaya a ir el respetable. Vamos a pedir un poquito de orden, que sigue el paseerista, a ver si todavía hay quórum. Ya regresamos a la plenaria.
Y bueno, estamos de vuelta en la plenaria chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-091-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Y fíjense que este sí salió de la nada. Este tema sí salió de la nada, porque la verdad nunca se me había ocurrido preguntarme específicamente con respecto a este tema de las donaciones. Le recuerdo que hace unos meses hubo un terremoto en Turquía, y pues bueno, nosotros evidentemente quisimos ayudar. Los mexicanos saben que pues, les sabemos eso de los temblores, y por lo tanto, pues de alguna manera no solamente enviamos a los topos y a nuestros perritos rescatistas, sino que además pues también quisimos enviar pues ayuda en especie, ¿no? Entonces es algo que el mexicano tiene bastante, afortunadamente. Pero una investigación encabezada por la periodista Pamela Cerdeira, que por cierto es una investigación que me parece que la forma en la que lo hizo era tan fácil, tan obvia, que me sorprende que a nadie se le haya ocurrido antes, pero fue una genialidad. Y es que con este proyecto de Pamela Cerdeira se demostró que algunos de los víveres donados no solamente no fueron enviados a Turquía, sino que además ni siquiera salieron de la Ciudad de México. Así tal cual se las platico. Pues bueno, recordemos que este terremoto ocurrió el 6 de febrero de 2023. Fue un sismo potente de 7.4 en la escala de ay, güey, se está moviendo la tierra. México recopiló artículos de primera necesidad para enviarlos, pero como dije, algunos no terminaron en su destino. Pamela Cerdeira afirmó que los víveres donados para las miles de víctimas de Turquía nunca salieron de la Ciudad de México e incluso terminaron en mercados. ¿Cómo logró llegar a esta conclusión? Fácil. Bueno, relativamente fácil. Colocó AirTags, que son básicamente unos aparatos que funcionan con Bluetooth. Son dispositivos de la marca Apple, es decir, de la marca que fabrica los iPhone. Y lo que sucede con esto, porque luego mucha gente decía, es que los AirTags son literalmente botones que le puedes poner algo para no perderlo. Y decían, es que solamente funcionan a cierta distancia. No, lo que pasa es que estos aparatitos, que parecen literal un botón, mandan la señal a cualquier dispositivo Apple que esté cerca, y luego ese replica la señal hasta que tú puedas detectarlo. Entonces, la batería de estas cosas les dura un año. Entonces, pues sí, y creo que cuestan como 800 pesos, 900 pesos, realmente no son como aparatos tan caros. Entonces, lo que hizo es que instaló AirTags en dos artículos, en una bolsa de arroz y un paquete de papel higiénico. A través de la cuenta de Twitter Objetos Donados, el equipo liderado por Cerdeira pudo seguir los artículos que tenían como destino Turquía. El 15 de febrero, la bolsa de arroz estuvo en el almacén de la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México, mientras que el papel higiénico en las oficinas de la Secretaría de Gobernación local. De acuerdo con la periodista, el papel de baño terminó en un mercado ubicado en Tacuba, al poniente de la CDMX, debido a que uno de los locatarios lo adquirió en el mercado de la Merced, mientras que la bolsa de arroz terminó en una escuela donde también se encuentra el banco de alimentos de un diputado. A la par, Cerdeira afirma que envió una solicitud de información vía transparencia donde le dijeron que los objetos sí fueron enviados a Turquía. En febrero, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo afirmó que al menos 100 toneladas de ayuda humanitaria fueron enviadas a Turquía. Los AirTags instalados en los artículos donados podían estar hasta un año activados, pues como les dije, de acuerdo con la información de Apple, cuentan con ese tiempo de duración y solo con, con la batería estándar. Aparte de esto, los localizadores son resistentes al agua y, como ya les dije, pues funcionan de esa forma en la cual pues van enviando la señal por dispositivos Apple hasta que llegan al tuyo. La ayuda que envió México, que México supuestamente mandó a Turquía, no solamente consistió en víveres, pues también se envió de equipo logístico y rescatistas. Esto ya se los había platicado. Entonces, así, tal cual. ¿Se acuerdan que hace unas semanas les platiqué que estaban vendiendo pilas de Segalmex en un mercado en Europa del Este? O sea, ¿cómo se supone que llegaron las pilas del gobierno, las pilas de Segalmex hasta allá? Pues es una excelente pregunta que todavía no nos han respondido. Y con respecto a esto, pues, a ver, o sea, el terremoto fue en junio. Estamos en febrero. No nos pueden decir que, ay, bueno, es que se retrasó el envío de... No, ni madres. Existen todos los datos documentados y encriptados de dónde estuvieron esos artículos. Y lo peor es que el día de ayer, Pamela Cerdeira entrevistó por teléfono a Martí Batres, secretario de Gobernación de la Ciudad de México. Y este vato se hizo güey de una manera increíble porque no contestó. Lo único que se limitó a decir con respecto a esto era que ellos tenían un registro, que ellos tenían otros datos. Nunca dijo ni madres, a pesar de que Pamela, yo tengo todo registrado de dónde estuvieron esos víveres, porque estaban... llevaban los AirTags, llevaban los aparatos estos. Yo los estuve rastreando todos estos meses. Yo tengo esos datos, yo tengo esa información. Y aún así, Martí Batres solamente decía, no, bueno, es que sería revisar, nosotros tenemos un registro. O sea, nomás se le hizo bolas el engrudo y no dijo ni madres. Así, tal cual. Y lo peor es eso, ante la evidencia, ante los datos, ante que alguien les diga, oye, tengo la forma de demostrar que esto pasa, que se quieran esconder bajo un caparazón y que quieran desviar la atención. Y de hecho, en ese mismo tenor quería aprovechar ahorita el tiempo que tengo para darle poco seguimiento. Recuerden que les hablé que algunas normas del sector salud fueron eliminadas, y muchas de ellas tenían que ver con el combate contra el cáncer. Pues ya tuvieron chance de preguntarle al presidente con respecto a estas NOMS desaparecidas, y la respuesta, la verdad, me deja también igual que como me dejó ayer la entrevista con Martí Batres. De hecho, tenemos el audio de lo que se le preguntó al presidente con respecto a la desaparición de estas NOMS, y está chiquito, me parece que es un minuto. Entonces vamos con este audio y volvemos.
Y acerca de lo de las normas, pues te aseguro que la gente ni sabe. Ese es un asunto de una cúpula, de gente que está metida en el comercio de los medicamentos, y que no quieren que haya regulación o que haya mucha regulación de acuerdo a lo que les conviene. Por eso aquí ni vamos a tratar ese asunto, porque no es realmente importante. Es un asunto de los negocios, de las élites, de los traficantes de influencia. Si les hacemos caso, pues vamos a encontrar aquí a todos los que vendían medicinas, sí, al gobierno, que ahora están molestos porque lucraban, se robaban hasta el dinero de las medicinas. Y además ellos manejaban Cofepris, ellos manejaban todo el gobierno. Entonces, ¿para qué en esta conferencia tratamos el asunto? Que lo traten en el Reforma.
Además de esto, el presidente afirmó que la gente ni le sabe. Así, tal cual. Busquen el video de la mañanera del lunes, o la versión estenográfica. Iba a decir estenopeica es para tomar fotos. Busquen la versión estenográfica y vean cuando dice el presidente que la gente, es más, ni le sabe. ¿Y qué pasa con la desaparición de estas normas? Que entre otras cosas, si ahora pasa algo con respecto a esta, como no hay una norma de acción, no hay una norma, no hay como un manual para actuar en ciertas condiciones, si el paciente fallece, si hay una situación, el gobierno está eximido, porque no hay una forma de actuar, porque cada médico va a actuar según su propio criterio. No hay un manual que el gobierno diga tienes que actuar así. Entonces, si pasa algo, el gobierno se lava las manos. Pero dice el presidente que eso es de las farmacéuticas, que eso es de las cúpulas del poder, que la gente ni le sabe a qué es eso. Pues mira, afortunadamente, pues para eso estamos nosotros en este tipo de chambas, en la cual pues podemos tomarnos el tiempo de explicarle a las personas por qué es importante que desaparezcan o no este tipo de normas, las NOMS que desaparecieron a partir del lunes. Entonces, pues me parece que hay un cinismo ahí muy, muy grande de parte de las cúpulas de poder, que nos pueden mentir, nos pueden menospreciar nuestras inquietudes. No, mira, de eso ni vamos a hablar. Oye, pero es que esto, no, de eso no, aquí no, la gente ni le sabe. O, oye, nos dimos cuenta que los víveres nunca salieron de, no, nosotros tenemos otros datos, quién sabe, pues nosotros ahí checamos. Y, oye, pero yo tengo los datos por los AirTag. No, esos víveres sí se entregaron, nosotros tenemos, o sea, de plano mentirnos a la cara, mentirnos a usted, querido radioescucha, que está pues en este momento sintonizando, a todos de una manera tan descarada y ni siquiera de una manera inteligente, porque nada más es, no es cierto, y ya. Ni siquiera es como que alguien de verdad se tome la molestia de inventarse una excusa. Ya ni siquiera hay el tiempo o la dedicación para una coartada, una excusa. No, es, no, esa es mentira. Oye, pero no, nada que ver. Y es como de, ay, güey. Pero bueno, y lo curioso con respecto a lo de los víveres, me parece que ahora... No creo que Pamela Cerdeira vaya a ser la última en hacer esto, en intentar esto, pero también siento que ahora cuando pase algo así de recolección de víveres y eso, el gobierno se va a preocupar más porque los víveres no vengan con algún aparato rastreador que por hacer que los víveres lleguen a su destino. Y eso sí está bien de la fregada, que se preocupen más porque no los hagan ver mal que por hacer su chamba. Y me encantaría decir que esto es nuevo, pero ya llevan 4-5 años de esto. Y la neta, pues así no rifa. Dicho esto, me parece que es momento de que ya vayamos perfilándonos para nuestro último corte de estación. Les recuerdo, pues, hacer el disparate, que es donde tenemos las noticias, pues, más absurdas, ¿verdad? Aún así, les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que hemos estado tocando el día de hoy. Vamos ya con esta última pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Nada más dejen que tome agua y reanudamos con lo que viene a ser la actividad. No se me muevan, que ya casi nos vamos. Levante la mano el que sigue por acá y el que no, pues que no la levante. La plenaria está de regreso.
El disparate, porque lo absurdo, de alguna manera, también es noticia. Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Más específicamente, estamos de vuelta en El Disparate, que ustedes saben que es nuestra sección con noticias absurdas, noticias ridículas, noticias por reales. Y bueno, fíjense que tenía una nota que se me escapó con respecto a lo de un video de unos militares. Eso lo voy a hablar el domingo. Sí, el domingo lo voy a hablar con alguien, pero aquí en el programa lo voy a hablar el viernes. Entonces eso lo voy a dejar para el viernes. Van a operar al Papa de un malestar en la zona abdominal. La verdad es que eso nomás quería mencionarlo así muy por encima. Fíjense que apenas estábamos saliendo de la actividad del Popocatépetl cuando de repente el volcán Kilauea en Hawái entra en erupción. Por ahora el magma está todavía en el cráter, pero pues se emite una alerta porque pues este volcán sí es... ¿Qué tan importante será el Kilauea que le pusieron su nombre a una atracción de Reino Aventura? Para quien todavía se cree de Reino Aventura. Pero bueno, entonces pues tenemos actividad curiosa. Luego también estaba viendo algunas fotos de Nueva York que yo pensé que alguien les había puesto el filtro de México, así como que todo sepia. Y resulta que no, que es más de 400 incendios forestales activos en Canadá. Convirtieron a Nueva York, que si no lo saben, Nueva York pues está cerca de la frontera con Canadá. Convirtieron a Nueva York pues en un lugar todo con un filtro ahí sepia por el humo. Son días curiosos para el planeta, ¿eh? Entre incendios forestales y erupciones y mientras no tiemble todo está bien. Pero ahora sí vamos con información. El otro día les había dicho que en Hidalgo se reportó el avistamiento. Bueno, el avistamiento, y se había dicho también que estaba en busca y captura un gorila. Sí, como ya les dije, pues Hidalgo es famoso por ser pues cuna de la independencia, por sus pastes y por sus gorilas. El asunto es que no pasó ni una semana cuando en otro lugar en México, en Nuevo León, esta vez en Cadereyta, reportaron el escape de dos panteras y un tigre de Bengala. ¿Qué tiene la gente en contra de tener mascotas normales? O sea, ¿no les gustan estos perritos que parecen como trapeador que todo el mundo tiene? O sea, de verdad, ¿por qué insisten en tener animales de este tipo como mascotas? Pues bueno, se dio a conocer que en San Juan de Cadereyta se escaparon dos panteras y un tigre de Bengala. Bien podía empezar un corrido así, pero bueno. De acuerdo con reportes preliminares, los ejemplares al momento mataron a una vaca, afortunadamente solo una vaca. Las autoridades invitaron a la población a resguardarse en sus hogares en caso de verlos deambulando y la recomendación es no enfrentarlos bajo ninguna circunstancia. En general hay que estar muy loco para querer enfrentarse a un felino de este tamaño, pero pues cada quien, ¿no? Porque pues esto podría poner en riesgo su integridad física. Sí, completamente. Dentro del video se puede... esto se dio a conocer a través de un video. Dentro del video se puede escuchar al hombre decir que las panteras y el tigre se escaparon de un rancho ubicado en la zona. El elemento de emergencia destacó que la búsqueda continuará y que en caso de encontrarse con alguno de los animales, lo mejor es resguardarse y llamar a las autoridades. Obviando el hecho de que los tigres, por ejemplo, están en peligro de extinción y todo eso, no tengan animales salvajes de mascotas. Se los he dicho muchas veces, si lo único que evita que su mascota los mate es una jaula, eso no es una mascota. Por favor, tengan un poquito de sentido común. Y la verdad es que ni siquiera sé si ya encontraron al gorila en Hidalgo, pero bueno. Y en cosas que hace la gente por likes en internet, resulta que un youtuber se enfrenta a 20 años de cárcel porque pues estaba aburrido y estrelló a propósito una avioneta. Órale. Todo empezó a través de un video llamado Mi avión se ha estrellado de Trevor Daniel Jacob el 24 de diciembre de 2021. Este hombre saltó de su avioneta en Estados Unidos con un paracaídas alegando que había sufrido un desperfecto en la nave y no tenía manera de salvarse, pero tiempo después admitió la verdad y pues ahora enfrenta una pena. Este vato tiene 29 años y es de Lompoc, California. Y bueno, él se define como empresario, deportista, psicólogo y piloto. Antes de que ocurriera el incidente, él promocionaba a su compañía que ofrecía actividades al aire libre por medio de una plataforma web. Como ya les dije, el 24 de noviembre de 2021, Jacob despegó con su avioneta en el aeropuerto de Lompoc, ubicado en el condado de Santa Bárbara. La idea era, pues, homenajear a un amigo fallecido que hacía deportes extremos y quería esparcir las cenizas de su ser querido ahí. Dice, durante el viaje experimenté una falla del motor cuando pilotaba este aeroplano. Todo esto estaba en video, lo pueden ver. Creo que todavía se puede ver. Según él, pues hubo un desperfecto y no tuvo de otra más que abandonar el avión y pues aventarse en paracaídas. El problema es que, pues bueno, según la opinión de algunos profesionales, pues sí pudo haber aterrizado el avión sin necesidad de tirarse, sin necesidad de estrellarlo. Y pues todo esto evidentemente representa un delito, sobre todo porque los gringos, pues digamos que sí tienen una bronca con eso de que la gente ande estrellando aviones. Entonces, son cosas que se toman bastante, bastante en serio. De momento, pues el youtuber está a la espera de presentarse ante el juez por su caso, pero podría enfrentar hasta una pena de 20 años, según comunicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, al final, el vato decidió así como que, ¿saben qué? Me voy a tirar por likes. Va a ser muy interesante que la gente vea mi video de cómo tengo un desperfecto en el avión y me tiro. Y pues sí, la verdad es que fue interesante, pero pues fue montado y lo hizo nada más por conseguir vistas. Ya les he dicho varias veces que la gente hace cosas muy extrañas porque los miden en internet y casi siempre termina mal. Pero bueno, en este caso pues los daños fueron materiales y pues digo, de momento todavía estamos en ascuas de que no vaya a terminar en el dulce, dulce botellón. Y bueno, ya para despedirnos, encontraron otra fábrica de refresco pirata en el Estado de México. Y ya no voy a tomar coca, los odio a todos. Encontraron un inmueble que se dedicaba a la fabricación de refresco pirata en una colonia del Estado de México. Me parece que la anterior fue en Ciudad de México, en Tepito. Esto fue localizado en Los Reyes, Acaquilpan, en La Paz, en el Estado de México. La bebida que contenía los envases era una especie de clonado del refresco pues más popular del mundo, que ustedes ya saben que pues es la coca, ¿no? Se encontraron más de 20,000 botellas de vidrio y plástico para la bebida pirata, las cuales eran rellenadas y reselladas para su venta. Se cateó el inmueble, la zona tuvo que ser acordonada. Ya no voy a poder tomarme un refresco sin esa sensación de que posiblemente sea un refresco pirata. Bueno, igual no creo que nadie se tome la molestia de piratearse una Fanta o algo así, ¿no? Pero bueno, pues sí, es la segunda vez que pasa algo así y ya es el colmo. Ya, yo sabía que se podía piratear casi cualquier cosa, pero ya el hecho de empezar a piratear alimentos ya me parece un poco más grave, sobre todo porque pues no se sabe el agua que se utilice con este fin y si puede provocar daños a quienes la consuman. Entonces, digo, de por sí yo sé que la coca como tal sí daña, sí provoca daños a quienes la consumimos, pero pues esta vez de una manera un poco más directa. Dicho esto, no me queda más que agradecer el favor de su atención, agradecer que se hayan quedado hasta este momento del programa. Agradecer también a Jonathan que está en controles operativos, decirles que nos vemos el viernes en una emisión más de La Plenaria Chacotera. Mi nombre es Willy Wonka, se levanta la sesión. Nos vemos.
A todos nos gusta que nos den una talladita.